Buenas noches, amigos de Universo Literario. ¿Cómo estáis, audiencia? Pues ya estamos a martes, ya nos hemos devorado un par de días de la semana y ayer os prometí que hoy vendríamos con más cositas y venimos con, como no, colaboradores, pero también con Hispacón. Así que yo espero que disfrutéis mucho de lo que os vamos a ofrecer en el día de hoy porque, como no, pues unas cosas ya las sabéis, otras no. Y yo creo que va a estar muy interesante el programa de hoy, diferente sobre todo. Y no voy a demorarme más y vamos a dar a paso ya a la persona que esperan los más pequeños de la casa, como siempre, introducida por la magnífica música de Iván Sánchez, este cantautor madrileño que amablemente nos cedió esta canción. ¿Para quién? Pues para la gran Pilar, que viene con su cuento para los más pequeños, como cada martes, para que ellos disfruten, se vayan con una sonrisa de oreja a oreja a dormir. Así que aquí os dejo con Pilar. Buenas noches, Pilar.
Déjame un rinconcito, vamos a crear, surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar, miles de cuentos recorrerán.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podía faltar un buenas noches para todos esos pequeños que sabemos que estáis ahí esperando a escuchar el cuento. Pero, como todos los martes os digo, ¿estáis todos bien arropaditos en la cama? Vamos a ver. Sí, ya veo que estáis todos bien arropaditos, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula ¿Por qué el sol nunca se ha casado? Adaptación de Cristina Rodríguez Lomba. Hace miles y miles de años, el sol, aburrido de vivir sin compañía, decidió casarse. La hora de formar una familia y sentar la cabeza había llegado y para celebrarlo organizó una fiesta multitudinaria a la que invitó a los animales de la tierra. La idea entusiasmó a todos. La hormiguita, el elefante, la ballena. Ningún animal quería faltar a la cita y corrieron a ponerse guapos para ser los primeros en llegar. Bueno, esto no es del todo cierto. Hubo uno que, en cuanto se enteró de la noticia, salió pitando a esconderse bajo su cama muerto de miedo. Se trataba del pequeño erizo blanco de hocico marrón. Sus vecinos, indignados y bastante sorprendidos por su actitud, fueron en su busca para convencerlo de que no podía hacerle ese feo al gran sol. La rana le dijo,
«Amigo, tienes que ir a la boda. El sol te ha invitado y no puedes faltar».
El tigre también listigó.
El sol se pondrá muy triste si no vas. Vivimos gracias a la luz y al calor que nos da. No acudir a su enlace es de muy mala educación.
Los conejos, las cebras, los buitres, todos se acercaron a hablar con el erizo testarudo que, ante tanta insistencia, aceptó.
Vale, vale, dejadme en paz, os prometo que iré.
Antes de formalizar el casamiento, tuvo lugar el banquete nupcial que el sol había organizado con mucha ilusión. Los animales fueron llegando y, emocionados, se sentaron a la mesa para degustar deliciosas viandas y los mejores vinos del mundo. El sol estaba, nunca mejor dicho, radiante, y los invitados parecían disfrutar de lo lindo. El único que seguía compungido era el erizo, que no quiso probar ni una miga de pan. De hecho, Nada más llegar, corrió a un rincón y, pensando que nadie lo veía, se puso a roer una piedra. El novio, que estaba muy atento a todo, se dio cuenta y se acercó a él.
Amigo erizo, ¿puedo saber qué haces ahí solito comiendo una piedra? He mandado preparar una comida riquísima para todos vosotros y no entiendo por qué no participas de mi fiesta con todos los demás. ¿Hay algo que no es de tu agrado?
El erizo dejó de mordisquear y le miró con carita pesarosa.
Señor, perdone, pero es que le confieso que estoy preocupadísimo.
El sol puso cara de sorpresa.
Vaya, ¿y por qué estás preocupado?
El animalito habló con mucha sinceridad.
Es que desde que anunció su boda no dejo de pensar en las consecuencias. Usted nos da calor, un calor maravilloso para vivir en la tierra, pero si se casa y tiene varios hijos soles, moriremos abrasados. Los seres vivos del planeta Tierra no podremos soportar el calor de varios soles a la vez. No crecerá la hierba y los árboles se secarán. También se evaporarán los ríos, los mares, y nuestro hermoso planeta se convertirá en un desierto.
Entonces el erizo bajó la cabecita, apenado, y masculló.
Por eso como piedras, para ir acostumbrándome a lo que me espera si es que logro sobrevivir.
El sol se quedó callado y absorto en sus pensamientos. El erizo tenía mucha razón y le hacía replantearse su decisión. No podía arriesgar a destruir tanta vida y tanta belleza. Caminó hasta colocarse en medio del banquete, dio una palmada para pedir silencio y habló ante todos los congregados.
Quiero deciros algo muy importante. He tenido una conversación con mi amigo el erizo y acabo de decidir que ya no voy a casarme. ¡La boda queda anulada!
El silencio se apoderó de la sala. Todos los animales mostraron una gran tristeza y algunos demasiado sensibles, como los gatitos y los cervatillos, comenzaron a llorar. El sol, muy seguro del paso que había dado, continuó su discurso.
Sé que os entristece, pero pensándolo bien, sería peligroso para todos vosotros que yo me casara y tuviera varios hijos, pues la luz y el calor que desprenderíamos sería incompatible con la vida en la tierra. Creedme que es lo mejor para todos. Doy por terminada la celebración. Por favor, regresen a sus hogares.
Todos los presentes, que se lo estaban pasando fenomenal, miraron al erizo con odio. Por su culpa se habían quedado sin la mejor fiesta de su vida. La fauna al completo se levantó para darle su merecido por traidor, pero el erizo, que de tonto no tenía un pelo, se ocultó y nadie consiguió encontrarlo. Tras 2 horas de infortunada búsqueda, las especies abandonaron el lugar y se fueron a dormir a sus casas. Cuando ya no quedaba ni un alma en el salón, el erizo salió de su escondite y se topó de frente con el sol.
«Me temo que tus amigos están enfadados contigo, pero yo te estoy muy agradecido por el buen consejo que me diste. Voy a regalarte algo que te vendrá muy bien a partir de ahora. Toma, póntelas, a ver qué tal te sientan».
El sol le entregó unas púas largas y afiladas para colocar sobre la espalda.
«Cuando alguien se meta contigo, ya no necesitarás ocultarte. Podrás enroscarte formando un ovillo y las púas te protegerán».
«Muchas gracias. Es un regalo maravilloso. ¡Hasta pronto, señor!»
El erizo regresó a su casa sintiéndose más guapo y, sobre todo, más seguro. Desde ese día, como bien sabes, luce un cuerpo lleno de pinchos. El sol, por su parte, continuó con su vida en soledad hasta hoy, pero jamás se arrepintió de haber tomado aquella inteligente y generosa decisión. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Y como ya hemos terminado con el cuento, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Lío y yo estaremos encantados de estar aquí nuevamente y con un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche, y a los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el jueves. Feliz noche también para vosotros. Hasta siempre.
Pues buenas noches para ti también, Pilar, y espero verte por aquí el jueves con tu amigo Lío. Tú ya sabes que yo disfruto mucho con tus cuentos, como el resto de la audiencia, y como no, los más pequeños que ya se han ido a dormir. Y como ya se han ido a dormir los más pequeños, ¿ahora qué vamos? Pues vamos con un poco de tema para más adultos, incluidos los jóvenes, porque ahora vamos con Hispacón 2018 y con la entrevista que Servidor y Vascom hicimos al editor y manda más de la editorial Apache, aparte de presidente de la... Bueno, de no me sé el nombre entero, lo siento, José del Río, pero bueno, es la ¿cómo diríamos? Es que se me van hasta las palabras, porque fue fantástico. Es el presidente de la organización que monta todo este tema del Hispacón sobre fantasía, ciencia ficción y terror, ¿no? Es José del Río, como os he dicho antes, y mira, no voy a perder más tiempo y os voy a dejar que escuchéis una entrevista sobre toda la actualidad que rodea a estos géneros que se dieron cita en el Hispacón 2018 en Salamanca este fin de semana pasado. Buenas noches, amigos de Universo Literario. Estamos, como os prometimos, en Hispacón 2018 y estamos con el presidente, maneja todo esto, el que lo ha montado de una forma maravillosa en Salamanca, José del Río. Buenas noches.
Buenas noches, pero no lo he montado yo solo, evidentemente. O sea, tenemos un equipo que han tenido el valor de aguantarme a mí como coordinador, pero que han hecho todo. O sea, esto lo hemos montado a la junta directiva de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Dione Arroyo como vicepresidente, Covadonga González Pola, que es una vocal, Manuel Gris, que es de Barcelona, también otro vocal, y Covadonga Ballina, que es la tesorera de la asociación. Lo hemos montado entre todos y luego con la colaboración, sobre todo, de los socios y socias de la asociación.
Por lo que sabemos, el año pasado iba a ser ya en Castilla y León, al final se movió, fue para Navacerrada al final, sí. Por un tema de, no sé si fue de infraestructura, un tema de qué fue ese tema.
Bueno, pues es un tema de necesidades, ¿no? O sea, la Hispacón se nutre de los fondos de la asociación. Uh-huh. Entonces, siempre se pide ayuda a algunos ayuntamientos. Pues hay algunos ayuntamientos que colaboran y otros que no colaboran. Entonces, al no colaborar, pues tuvimos que ir a donde sí nos ayudaron.
Pues la verdad es que, como tú dices, ayuntamientos que colaboran con la cultura, ¿no? Y otros que es como, sí, sí, no, la cultura sí, pero luego no hacen ni caso, ni apoyan, ni nada. Claro. Y es un poco triste. Y una cosa que a mí me ha parecido curiosa, porque tuvimos, como te he comentado antes, off the micrófono, tuvimos programa especial de ciencia ficción y estuvimos hablando de Hispacón, que es el evento más importante en España sobre ciencia ficción, fantasía, terror. Uh-huh. Y aparte también estuvimos hablando, evidentemente, de los de Estados Unidos, los que hay en Dinamarca, en Japón, tal. Y bueno, pues te vienes aquí y buscas en internet y tal, tienes referencias, pero como dices tú, ¿hay como falta de apoyo a este género? O porque, no sé, ves otro género y es como, ¡ay, que todos los lados! Y de repente el terror le da miedo a la gente, ¿o cómo es esto?
Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. O sea, la gente nos dice que no lee ciencia ficción, y es mentira, la gente lee ciencia ficción.
Totalmente de acuerdo.
La gente, desde que estábamos en el instituto, nos pedían leer 1984, nos pedían leer Un mundo feliz, que en el fondo son distopías futuristas.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo conoce Star Trek, todo el mundo conoce Star Wars, todo el mundo está imbuido por los cómics, uh-huh, etcétera, y todo es ciencia ficción. Otra cosa, el siguiente paso es que la gente no lee ciencia ficción, ni ve ciencia ficción, pero no ve literatura de ciencia ficción en español, escrita por españoles, ni ve programas de ciencia ficción escritos por españoles, exceptuando el Ministerio del Tiempo.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, a través de la Asociación Española, lo que tratamos es de dar visibilidad a todos los autores españoles que escriban, a la promoción de autores españoles de ciencia ficción, fantasía y terror.
A mí eso me parece muy bueno, porque además, como bien dices, ¿no?, la ciencia ficción, cómic y tal, parece que sea exclusividad americana, por ejemplo, cuando, coño, perdón la palabra, yo he visto en España gente dibujando cómics para Marvel, por ejemplo, y son dibujantes españoles y guionistas españoles haciendo cómics o incluso para series americanas, son españoles, y la gente no se para a pensar, hey, que son españoles los que, claro, están haciendo que esto sea que lo que yo veo y estoy alucinando todos los lunes, ¿sabes?
Claro.
Entonces, me parece pues una gran obra, ¿no? Porque esto es complicado.
Sí, es muy complicado de hacer, pero también a lo que hablas, de lo que estás diciendo, hay un claro ejemplo, que es Rafael Marín. Rafael Marín, a mediados de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, fue guionista de Los Cuatro Fantásticos, uh-huh, en España.
Sí,
o sea,
sí,
perdón, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
De,
sí,
Estados Unidos. Además, fue el creador de Iberia Inc., ¿sabes? Que fue una colección de superhéroes españoles,
sí,
que promovidos, que intentaron ser un fiel reflejo de la Marvel UK que estaba en surgiendo en Inglaterra. Luego también, sí, a ese respecto se puede hablar del desembarco español, ¿no? Que sucedió a finales, creo que de finales de los 90, también sobre esa época, principios de los 2000, ¿no? El desembarco español en Marvel, que Pascual Ferri, Salvador La Roca, Carlos Pacheco, muchísimos dibujantes que optaron, ¿no?, por ese camino. Lo que es triste es que artistas de la talla de mi amigo David Rubín tengan que triunfar primero en Estados Unidos para que luego una editorial española compre sus derechos y se publique en castellano. Al igual que hacen muchos autores en Francia.
Sí.
Muchos autores van primero a Francia, editan en Francia y luego una editorial española compra los derechos. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, hacer un cómic es caro. Un dibujante tiene que cobrar, y igual que un escritor tiene que cobrar. Pero las editoriales no pueden pagar la cantidad que piden lícitamente los dibujantes. ¿Por qué? Porque no hay mercado.
Sí.
No hay mercado. No se compra tanto como en Francia, no se compran libros como se puede hacer en Inglaterra o como en Estados Unidos. Uh-huh. La tirada media en Japón creo que eran 1 millón de ejemplares por título.
Por título,
por,
vale,
título y mes. En Francia pasamos a los, me parece que eran 400.000, una cosita así. En España, y es una cifra que es ridícula, el autor medio vende 400 ejemplares de cualquier novedad. Y cuento en esa media autores de la talla de Vargas Llosa con autores que estén comenzando. La media, sí, da 400 ejemplares.
400 ejemplares. Aquí ya no se trata de apoyo del gobierno ni nada por el estilo. Aquí yo creo que se trata un poco que todos nos quejamos, ¿no? Que todos decimos, joder, es que la gente no lee, es que... Pero es que yo no sé si vas a compartir mi opinión con esta opinión que yo tengo, pero siempre se la digo a todos los que conozco, escritores, editores, y es... Todos que decimos, joder, macho, es que la gente no lee, pero es que te encuentras con escritores que no leen. Y entonces, pero que no leen y te están diciendo, pero cómprame el libro, ¿qué dices?
Sí.
Tío, esto sí que es una paradoja del tiempo.
Sí, es una paradoja. Pero luego también, yo insistiría en una cosa también, que es que sí hace falta una labor institucional, sí hace falta un plan de lectura adecuado, sí hace falta una concienciación, ¿no? De que el libro es una cosa que da valor da valor y conocimiento, ¿no? A los estudiantes o a quien sea. Hablo de los estudiantes, porque si formamos a unos niños que sepan leer y que valoren el libro, van a ser adultos que van a transmitir a sus hijos ese amor por la literatura. A lo que dices de los escritores, hay una cosa que es muy grave, que es la autoedición en Amazon está haciendo un daño tremendo a la literatura, porque ahora cualquier persona que haya realizado, que haya unido 3 o 4 párrafos, se puede publicar en Amazon y puede venderlo y puede divulgarlo. Entonces tú, lamentablemente, no hay una criba que del editor, no hay una criba. Ya lo decía Andrés Shifrin, que es uno de los teóricos de la edición en Estados Unidos, en un libro que se llamaba La edición sin editores. Y lo escribió a principios de los 90 y lamentablemente lo estamos viviendo. Ahora, el editor casi no existe, porque el escritor y el lector pueden atravesarle, no lo necesitan, porque las plataformas como Amazon, Bubok, etcétera, pueden provocar que el autor se publique a sí mismo sin pasar esa criba de editor. ¿Qué supone? Editor. Que hay una falta de edición, una falta. Tú puedes ver libros plagados de faltas de ortografía, unos libros mal editados, mal maquetados, unos libros que son imposibles de leer, unas portadas horrorosas, cogidas de bancos de imágenes, faltas de ortografía por todos lados. ¿Qué sucede? Que eso es lo que nos hace el que no haya un editor detrás. Un editor, además, que se juega el cuello porque, claro, los editores somos los Quijotes, ¿no? Yo hablo ahora, te estoy hablando como editor de Apache Libros. Somos un poco una labor quijotesca, ¿no? Porque hacemos esto por amor al arte. Bueno, básicamente también nos da de comer, pero el trabajo y esfuerzo muchas veces no compensa. Con lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, es nuestra labor y es lo que nos gusta y es lo que hacemos y lo que sabemos hacer.
Y ahora, como José Río, de editor de Editorial Apache, Bascom, creo que le querías hacer una pregunta.
Sí, bueno, yo encantada de conocerte, enhorabuena por conseguir que la literatura se difunda y que toda la gente pueda acercarse a conocer este tipo de géneros. Nosotros en Universo Literario siempre decimos que hay que tener una mente abierta para todo. En Universo Literario empezaron con poesía y yo dije que había que abrir un poco los mundos porque no existía solo la subpoesía, aunque es verdad que hay que darles apoyo porque a los poetas, a los pobres, los tienen un poco ahí abandonadillos. Pero, ¿qué podemos encontrar en Hispacón? Tenemos varios oyentes que siguen nuestra emisión. ¿Por qué les invitarías como lectores a Hispacón?
Vale. Yo les invitaría, ¿por qué? Porque primero hemos planeado un programa de 40 ponencias en 2 días con más de 70 autores. Luego también contamos con la presencia de Aranzazu Serrano, conocida por la saga Nanheim, la saga de fantasía oscura y tal, que está siendo superventas. Esas son las tres madrinas que tenemos en la Hispacón, porque este año le hemos dedicado al universo femenino, ¿no? La Hispacón, ¿no? Entonces las madrinas son Aranzazu Serrano, Daina Chaviano, que viene de Miami, es una de las tres damas de la literatura fantástica en Latinoamérica, y Patricia Esteban Erles, que es premio Dos Pasos, una escritora heredera, ¿no? De la literatura gótica, ¿sabes? Y que, bueno, está triunfando con su libro Las Madres Negras.
Me suena el título.
Sí, y entonces yo creo que... Y también, ¿por qué? ¿Por qué venía Hispacón? Bueno, primero porque es un punto de encuentro y donde se va a desarrollar todo lo que va a suceder en el fantástico en el próximo año. El año pasado hicimos muchas charlas referentes a la literatura fantástica femenina. Pues fue hacia lo que tendió, ¿no? La literatura de ciencia ficción durante este año, ¿no? Se habló también de literatura híbrida, ¿no? Literatura fantástica que mezcla géneros, puede mezclar literatura negra, puede mezclar otro tipo de literatura. Esto no es ahora, no hemos inventado la rueda, esto lleva escribiéndose años. pero lo hemos sacado otra vez como tendencia, ¿no? Entonces, a través de todas las charlas, de todas las conferencias, de todas las ponencias, he de alabar otra cosa, que es el pasillismo, ¿no? O sea, tú vas a ver aquí mucha gente que va a estar, que está en los pasillos, parece que están ociosos y tal, pues no, están construyendo el fandom, están construyendo la literatura, están construyendo las nuevas tendencias de hacia dónde va la literatura fantástica.
Y como editorial Apache, como editor de editorial Apache, ¿qué es lo que te parece como editor, que sobre todo en tu editorial, hacia qué tipo dentro de este género tan amplio que es la ciencia ficción, el terror, fantasía, qué es lo que más apoyáis y sobre todo qué es lo que más difícil te parece, al margen de lo de la duplicación, para hacer que las editoriales, los escritores progresen y los lectores como nosotros, por ejemplo, muchos de los que están aquí, se aficionen, o incluso los que no lo son, se aficionen para leer?
Hombre, lo principal, como todo, y es una paradoja, es una ley escrita, ¿no? Que es lo que publiques tiene que ser bueno, ¿sabes? Sí. O sea, tiene que ser bueno, eso es. Luego también está la ley de Ostrunger, ¿no? Que dice que el 90% de todo es basura, ¿sabes? Pero tú tienes que buscar ese 10%, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Buscar, cribar mucho, cuidar mucho, intentar recibir el feedback con los lectores, que me digan lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que ellos quisieran leer, ¿no? Y todo este tipo de convenciones, redes sociales, presentaciones, te dan un camino, ¿no? hacia donde quieres ir. Yo ahora mismo estoy muy enamorado de los géneros híbridos, ¿no? De la mezcolanza de géneros, o sea, ya no una trama de ciencia ficción que incluya terror, una que incluya fantasía,
que no sea purista,
y también eso es por un lado, ¿no? Y luego también otra de las cosas que yo reivindico es a los clásicos, ¿no? Pero a los clásicos españoles, porque hay una serie de autores que en los años 60, años muy difíciles para la historia de nuestro país, pues editaban ciencia ficción, ¿no? Y con mucha dificultad lograban publicar libros que son los que abrieron el camino a nosotros, ¿no? Entonces yo estoy intentando recuperar ciertos títulos de esta gente.
Porque de hecho incluso hay escritores clásicos de la literatura española, ya no, y no es de los 60, de los 30, que nadie lo sabe y tienen cosas de ciencia ficción y terror, pero del bueno, claro, ¿sabes? Y nadie lo sabe, es como, no, pero si eso es una novela, no, es que tienen ciencia ficción, es alucinante.
Uno de los más claros ejemplos es Jesús de Aragón, ¿no? El que se consideró el H.G. Wells español. ¿Sí? Y Jesús de Aragón escribió muchos libros de fantasía, de hecho, el nombre de los premios Ignotus toma prestado el nombre del Capitán Ignotus, ¿no?
De
uno de sus personajes, ¿no? Jesús de Aragón escribió ciencia ficción, novela, bueno, no ciencia ficción, sino novela de anticipación, hasta 1936. Una vez que llegó la Guerra Civil, se dedicó a escribir libros de contabilidad.
Para que veáis el cambio. Sí. Pues
y
yo
luego
no sé.
Te añado también otra cosa, ¿no? Un clásico, ¿no? El Anacronópete, que es la primera máquina del tiempo.
Antes
de que H.G. Wells escribiese La máquina del tiempo, ya un español, Gaspar de Reyes, lo había escrito, ¿no? El Anacronópete.
Sí, además estuve hablando de eso el lunes, me parece que fue en la radio, de un par de cosas de esas. Pues Vasco, no sé si tienes algo más que preguntarle.
Sí, voy a aprovechar antes de entrar a la siguiente ponencia, como editor, ¿vale? Esta pregunta va como editor. Cuéntanos un poquito sobre la editorial, si aceptáis manuscritos. Sabemos lo difícil que es ser editor, eres un valiente. No sé cuántos años lleva la editorial.
Bueno, llevamos 3 años. Yo llevo en el mundo de la edición desde que tenía 22 años. Llevo ya más de 20 años metido en el mundo de la edición. Trabajé en una editorial de corte político, social y pedagógico, pero cuando llegué a los 40 años dije que había llegado el momento de editar lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, que era la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Aceptar manuscritos en este mundo en el que vivimos es muy difícil. Es muy difícil porque escribe tantísima gente que no tienes cabida, ¿no? Para tanto autor novel y todo esto, ¿no? Entonces yo soy más de buscarlos.
Ajá.
Soy más de buscarlo. Por ejemplo, leo alguna antología y veo que un autor me gusta cómo escribe, pues me pongo en contacto con él y le empiezo a preguntar si tiene alguna cosa inédita, si le parece bien el proyecto Apache, si le parece bien cómo va la editorial, qué le gustaría, ¿sabes?, si quisiera editar con nosotros, etcétera. Y yo creo que para mí, para nosotros es una de las maneras. Es que ya el aceptar manuscritos es muy difícil, porque yo sin pedirlos recibo unos 2-3 diarios. Entonces, y casi no me da tiempo, ni, bueno, hay muchos, evidentemente casi el 95% que no leo, la verdad.
Esos son los que se van a
sí, la
pues mitad. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que irnos al otro lado. José, muchas gracias, y si quieres dejar un mensaje para último mensaje.
Sí, sí, hay una cosa que a mí siempre digo cuando doy una conferencia, es que señores, por favor, lean.
Pues muchas gracias, José del Río, y un placer.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Pues muchas gracias a José del Río, de Editorial Apache, que nos ha traído, como habéis visto en esta entrevista, pues todas las novedades del mundo de la ciencia ficción, fantasía, su opinión al respecto de editoriales, escritores y de todo el mundo literario a día de hoy. Y ha sido fantástico, de verdad, conocer a esta persona y escucharle, ¿no? Y que tenía cosas muy interesantes que contar. Y nos vamos de alguien que tenía cosas muy interesantes que contar y nos la ha contado en esa entrevista, a alguien que también nos cuenta cada semana algo muy interesante, pero de cosecha propia. Además, esta semana viene con una reflexión primera. Así que yo no me demoro más y damos paso a nuestro colaborador Antonio Osuna B. Buenas noches, Antonio. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics save money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was had. Buenas noches. Hoy, antes de empezar mi participación en este programa, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. Siempre hay unas pautas establecidas, ¿no? O unas pautas que nosotros mismos nos establecemos como autores, y como lectores somos críticos al no ver esas pautas reflejadas muchas veces, tanto en la literatura, como en el cine, como en el teatro. Necesitamos un protagonista, un antagonista, unos tiempos de reacción, unas medidas, y creo que realmente somos muy críticos con lo que percibimos, con lo que hacemos, y he querido hacer una pequeña aportación a esta emisión con una poesía que he trazado en estos días, y quise romper un poco ese mismo canon del que vengo hablando, ¿no? De las pautas que hay que reflejar, de las limitaciones que realmente nosotros nos ponemos y que imponemos al resto como artistas o como receptores de una obra. Espero que guste esta poesía abstracta, pues los tiempos son diferentes. El viaje me llevó mucho más lejos de lo imaginado. Solté mis alas y sus vuelos. Volé sin un rumbo trazado. El destino al que aspiraba era una puerta cerrada, y mis nudillos clamaban un descanso obligado, calma del cansado. Pasos que abren nuevos pasos al recién llegado. Creador de poesía abstracta, heredero que sobra y proyecta. Dime tú, ¿qué has dejado? Atrás quedó ese miedo, ese recelo de vivir. Vivir en este páramo, arduo terreno. Pisar no quiero, pisar debo. Como a las uvas para un licor verdadero. Ebrio de la mediocridad que recoge el mundo. Donde todos se dan palmadas de asombro en los hombros, palabras de aliento sin aliento, impulsadores del incierto, esperando un claro ejemplo. Es obvio. Y así caminan los deseosos de dejar sus hogares, que son sus ruinas. Así caminan sin un destino trazado, pues trazar es malo cuando el destino se empecina. El viaje me llevó tan lejos que al dar un paso más estaba tan cerca de mis complejos que no supe valorar nada en vida. Y ahora de viejo veo en mis arrugas las montañas que fueron salida. Pastos donde campos se abren solemnes, donde verse es difícil en mi prisma, sin prisa por quererse,
andaba el poeta desesperado por poner palabras a lo que imagina. Siente el viento, meciendo su silla, mimbre que danza en compás del pulso. Esperando a la parca, se arrodilla, viejos amigos se abrazan en la villa del señor y mueren juntos. Espero que os haya gustado. Quise construir un poema desestructurado, por así decirlo, un poema descompuesto, como un propio ejemplo de lo que os venía diciendo antes, ¿no? A veces nos centramos en la literatura en un protagonista, en un antagonista, personajes secundarios. Deberíamos romper todo esto. Y ya de paso, sí que quiero romper más todavía con la lógica de mis propias colaboraciones en este programa. Citando la película Psicosis, creo que más de uno la ha visto ya a estas alturas de la vida, se estrenó hace muchísimo tiempo. Si alguien no la ha visto, lo siento por el spoiler que voy a hacer, pero debo hacer este spoiler para matizar lo que estoy hablando. En la película, la protagonista muere antes de la mitad de dicha película, ¿no? Y eso para mí es un claro ejemplo de lo que vengo contando. Hay que romper las estructuras. A Hitchcock le costó mucho sacar adelante esta película por eso mismo, ¿no? Porque rompía con las estructuras. Si queréis ser buenos o no buenos, porque no es necesario ser bueno en algo, no es necesario que la gente te valore por ser más bueno o más malo. Al final lo que tienes que hacer es lo que te gusta, lo que te llena, lo que te hace feliz. Y si puedes vivir de ello, mejor que mejor. Y si no puedes vivir de ello, igualmente lo vas a hacer porque te haces feliz a ti mismo, ¿no? Que es lo importante en esta vida. Pero creo que hacerlo común no es lo que se debe hacer, ¿no? Siempre he dicho que si estás haciendo algo que todo el mundo aplaude, algo estás haciendo mal. Espero os haya gustado esta extraña intervención de esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Y después de esta reflexión y este relato propio de Antonio Osuna y de escuchar a la Creedence Clearwater, pues vamos a ir con más Hispacón. Y diréis, pero ¿más Hispacón? Pues Hispacón da para mucho, chavales. Pero para mucho no sabéis cuánto, porque es que había gente fantástica por allí. Y diréis, bueno, pero ¿nos traes otra entrevista? Pues no os traigo otra entrevista, os traigo una ponencia que nos va a hablar de uno de los primeros autores de ciencia ficción de este país. Y estuvo muy entretenido, aunque, como el propio ponente dice, había muy poco tiempo para hablar de él, y si hubiese profundizado, pues lo mismo, todavía estábamos allí, ¿no? Porque contaba cosas muy interesantes sobre él. Os vamos a dejar con la ponencia que nos hablaba del primer escritor de ciencia ficción español, más allá de los clásicos que os comenté la semana pasada, que es Jesús de Aragón, un desconocido también. O sea, esta semana he aprendido mucho y yo quiero indagar sobre estos temas porque me han parecido fantásticos y me han parecido muy curiosos, y quiero llevarlo no solamente para aprender yo, sino para que vosotros aprendáis y llevarlo a vosotros, a vuestra casa, a vuestros oídos y a vuestro interior. Así que os dejo con la ponencia que hablaba del primer escritor de ciencia ficción llamado Jesús de Aragón.
Él va a nacer en 1893, fallecerá en 1975, y bueno, tiene una pequeña infancia vinculada al pueblo hasta que muere su padre, que entonces la familia pues se va para Madrid para posibilidades de sobrevivir. Y comentarles pues que él va a estudiar ingeniería, es una persona pues bueno, tranquila, tendiendo a conservadora. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque es bastante importante dentro de su obra. Dentro de la obra de Jesús de Aragón, su vida va a ser parte protagonista. Y por eso tal vez esa credibilidad que tienen las novelas, porque siempre hay esos toques de como escritor hay que decir que él comienza como columnista de periódicos de prensa y empezará a publicar su unidad de novelas en 1924 y súbitamente deja de publicar en 1934. 10 años, 14 novelas publicadas, y no volverá a publicar nunca más una novela. Va a publicar posterior, después de la Guerra Civil, sino publicará manuales de contabilidad, pero ninguna novela más. Esto pues se puede ver a muchos aspectos, a algunos toques, pues ese toque un poco de aventuras, un poco gótico que tiene algunas de sus novelas, que no están bien vistas desde la dictadura, desde el gobierno de Franco, no estaban muy bien vistas, y posiblemente por eso él opte por dejar. Pero no es su primera novela, realmente no la publica en 1922. Entonces, dicho eso, les enaña. No voy a entrar mucho en el tema, porque la charla que viene a continuación va a tratar también esto. Él va a publicar su primera novela en 1923, La Torre de los Siete Jorobados, que aunque todos los sabemos que es de Carrere, que es siempre ha sido así, cuando Neville la adapta al cine, era la obra de Carrere, pero esto no es cierto. Carrere realmente le encargan una novela, y lo que hace es coger una pequeña novela corta, casi un cuento que ya había publicado, le mete muchísima paja y se lo entrega al editor. Y el editor se da cuenta, por supuesto, y lo puede publicar. Y como ya había recibido un manuscrito de Aragón, lo que hace es pedirle que haga algo que sea válido. Si consigue algo bueno, le publica todo lo que tenga escrito. Y él, pues, obviamente, se lanza a esa aventura, con muchas anécdotas o cosas bastante curiosas, que me temo que por tiempo tampoco podría entrar a contarles mucho, pero hay algunas anécdotas que llevan a darse cuenta de que la obra solo Jesús de Aragón sabía realmente cómo estaba editada y cómo debía ser editada. ¿Qué ocurre? Que lo que hace es cortar la novela en dos y la reduce para darle un sentido y que sea una novela. Y entonces, de los 40 o 30 y tantos capítulos que hay, más de dos tercios de esos capítulos salen de la imaginación de Jesús. O sea, prácticamente la totalidad de la obra es suya. Y no ha sido reconocido realmente hasta las últimas reediciones, en las que ya los prólogos sí que reconocen que no es una obra exclusivamente de Carrere. A raíz de ahí, pues bueno, le empiezan a publicar sus novelas, primero en una editorial, tiene muchos problemas, porque él, donde consigue triunfar, es en Francia y especialmente en Hungría. En Hungría triunfa a lo grande, pero la editorial no le paga derechos. Dice que como esos son libros vendidos en el extranjero, él no merece cobrar esos derechos porque como no es dinero ganado en España, no es para él. Y la editorial se queda con todo, con lo cual él rompe el contrato y se va a la editorial Juventud, que es donde realmente luego le van a reeditar algunas de sus obras, y es donde va a editar las novelas más importantes de su carrera. Entre ellas obras como La Sombra Blanca de Casarás, que posiblemente sea el punto un poco cumbre de su literatura. Hay que decir que a él le van a conocer durante la época, y eso viene potenciado también por él mismo y por la editorial Juventud, como el Julio Verne español. Si vemos los títulos, pues títulos como puede ser 40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma o Crepúsculo de la Noche Roja, ya los propios títulos nos llevan a Julio y a acordarnos de algunos de ellos. Realmente, si los vemos, es que les ha cambiado una palabra. Lo que ocurre es que, bueno, luego hay mucha imaginación y mucha capacidad por su parte. Hay, por ejemplo, críticas en la Books Award de la Universidad de Oklahoma de 1934, ya su obra, o sea que llegó a tener una difusión importante, pero es interesante ver algunas críticas que le hace La Vanguardia. En La Vanguardia hay críticas donde, por ejemplo, habla de algunos de sus libros y le dicen, se puede observar en su obra que es un gran conocedor del mundo, un gran viajero. Jesús de Aragón nunca salió del binomio Balsaín-Madrid. O sea, todo se lo inventó o lo sacó de mapas, no hizo más, pero llega a tener esa capacidad de crear tan grande que hay periodistas que los leen y creen que realmente conoce esas zonas. Tira mucho de tópicos, por supuesto, y bueno, es ahí donde va creando esa cierta leyenda y ese todo esto. Pues también hay que entender que él cría a sus hijos viudo, él enviuda, y al mismo tiempo que esto está trabajando, dando clases, cuida a sus hijos y además por las noches escribe novelas. O sea, es un personaje curioso cuanto, ¿no? Y ahí, entrar un poquito, sí que, si me lo permiten, me gustaría que entrásemos un poco más a hablar de La Sombra Blanca, entre varios de los motivos, pues que es una de sus obras más importantes, pero también que es una de las pocas obras ahora mismo que es fácil de conseguir, de estudiar. La mayoría de ellas no se volvieron a reeditar, solo tres se reeditaron a principios de los 90 y ahora mismo la única que hay en circulación es la Sombra Blanca. La Sombra Blanca, además de que muestra muy bien esa forma de ser de Jesús de Aragón, ya es una obra en la que es fácil encontrar, por ejemplo, algunos aspectos que si leemos La Torre de los Siete Jorobados nos van a llevar a pensar en él. Algunos usa elementos y algunas tramas que recuerdan muchísimo a La Torre de los Siete Jorobados. Esta obra, pues bueno, se ambienta en la zona de Balsaín, una zona que él conoce perfectamente. Tiene referencias constantes a personajes que, no sabiéndolo, damos por hecho que son personajes que él ha ido creando, que están muy bien creados, que están muy bien construidos, pero es que en realidad algunos son sus hijos, otra es su mujer, el cura del pueblo, un vecino. Él mantiene un vínculo con el pueblo toda su vida. O sea, él, el último viaje que hace a Balsaín, me parece que es en 1974, muy poquito antes de morir. O sea, que él visita el pueblo de su infancia constantemente, mantiene la red de amistades y de conocidos, con lo cual va a crear un ambiente espectacular. Si, no sé si conocen la zona, si no la conocen, por lo menos es una zona boscosa, de pinares, zonas bastante abruptas de montaña y con una historia bastante importante. Entonces, en ese pinar vamos a encontrar muchas edificaciones, palacios, y eso, pues claro, es un ambiente perfecto para una novela de corte gótico. O sea, hay que pensar que, bueno, Casarás no deja de ser ese convento que inventa, templario, que bueno, es un sitio que es espectacular. Me gustaría haber podido enseñar alguna foto, porque es un lugar en un pequeño promontorio en mitad del Pinar, desde donde se puede ver un poco de Segovia, pero sobre todo el valle, en ruinas, y es perfecto para inventarse esta historia. Él maneja muy bien, dentro de La Sombra Blanca de Casarás, aparte de su propia realidad, la historia y el mito ya creado, ¿no? Va a manejar, no existe nada parecido previo. O sea, no es que algunas veces se oye que él coge una leyenda y la reescribe, es falso. No existe nada. Existen algunas leyendas templarias, bueno, vinculadas sobre todo a la ciudad de Segovia, pero igual que existen prácticamente en todas las ciudades, ¿no? Existen algunas leyendas, pues, de por qué se aparecen o por qué existen determinados montes o algunas zonas, pero bueno, son leyendas muy típicas, muy habituales, que con ciertos matices más regionales podemos encontrar en todos los sitios. Él va a crear, pues, jugando muchísimo con la leyenda negra de los templarios y jugando un poco también con la propia historia de la orden, con la historia de la zona, crea es una novela realmente interesante y espectacular, ¿no? De aventuras, gótica, con todos esos elementos que tiene una novela de la época. Y bueno, lo que tenía surgiendo es una historia de caballeros, fantasmas, templarios, unos templarios que nunca estuvieron en la zona, aunque mucha gente sigue creyendo que sí hubo templarios. Desde que desaparece la orden hasta que aparece la primera edificación conservada en el valle, pasan 250 años, por lo cual nunca estuvieron allí. Alguno pudo que pasase, porque hay una vía romana que pasa muy cerquita, pero más que de paso no lo sube. Y lo que sí que crea es un impacto en el imaginario popular impresionante. No pueden llegar a imaginarse lo que surge. La gente ya da por hecho que es una leyenda cuando todo surge de aquí. Pero es que en los años 40, época dura, pues el tesoro templario siempre surge y nunca se sabe dónde está. Bueno, pues en los años 40 hay gente que salía de su trabajo a mediodía, cogía el libro, se iba al monte y buscaba el tesoro, convencido de que la historia era una historia real. O sea, que aunque hubiese mucha ficción, hubiese fantasmas, había un pozo de realidad que podía llevar a salvarles a darles una vida más que digna en un futuro. Se pueden imaginar, y estamos hablando, es una obra publicada en 1931, sabemos de que menos de 10 años después la gente estaba convencida de que todo esto era una leyenda previa, que todo esto que venía del agua, con lo cual el impacto que tuvo fue brutal. Es una obra muy bien construida, aparte de esos personajes que él conoce, pues es cierto que el resto de personajes los construye muy bien, juega muy bien con las historias, juega muy bien con la leyenda. Entonces, todo eso facilita que la obra sea más que creíble. Es una obra que genera verdadero enganche y que la verdad es para recomendaros. Es que yo creo que la mejor forma de conocerla es leerlo, que, y sobre todo, pues bueno, disfrutar. Sobre Jesús de Aragón, pues yo, nosotros sí que confiamos en que se le vaya reconociendo. Es cierto que ya, aparte de los actos que se están haciendo, pues ya hay algún, ya este año pues se ha hecho el primer acto institucional de reconocimiento hacia su figura y hacia su obra. Entonces, pues bueno, parece que poquito a poco vamos a poder tener acceso. Ya hay referencias en algunas antologías, recientemente publicado una antología de ciencia ficción española de fantasía, a la cátedra, y ya había algunas referencias a él, como uno de los padres un poco de esa novela de aventura fantástica más contemporánea, por lo cual, pues bueno, las expectativas sobre él son buenas. Empieza a haber proyectos de reedición de algunas obras más, así que confío en que puedan disfrutar pronto de alguna más. Como no tenemos mucho tiempo, casi si hay algunas preguntas o queréis que hablemos alguna cosilla, porque no quería yo, la verdad es que no he querido profundizar en anécdotas porque íbamos muy pillados de tiempo y al final he ido un poquito más rápido de lo previsto. Si hay alguna cosilla, yo si no sigo, pues, no hay problema.
Profundiza en anécdotas.
Ahí, por ejemplo, os comentaba sobre el actor de los siete jorobados, que hay algunas anécdotas. Él, cuando él se reúne con Carrere cuando termina la obra, el editor está fascinado con el resultado final y entonces se junta y le explica que hay un punto en el que hay una inscripción en hebreo, si no recuerdo mal. Se lo explica porque, claro, los correctores no lo conocen, ha habido problemas para poder hacer los clichés para la impresión, y le dice cómo tiene que ir exactamente para que no haya problemas. Se edita al revés. O sea, esa inscripción está al revés, porque es una fotografía, como no se podía hacer la caja con facilidad, lo que deciden es hacer una fotografía y reproducirla. Ya hacen la foto y la montan al revés. Por ejemplo, eso, él sí se da cuenta. Pero nunca se llevaba la cuenta porque se lo habían explicado, pero aún así salió la tarjeta. O sea, cosas de ese tipo que nos llevan a darnos cuenta de este tema. Luego, aparte, que no os he comentado, él tiene dos, que se sepa, existen dos obras no publicadas. Una de ellas es una especie de biografía de su mujer que se viene cuando fallece, y me parece que tampoco a él le apetecía mucho y lo escribió en homenaje a ella, pero nada más. Y luego ha publicado una que se llama Enrique, que tiene unos tintes muy similares a La sombra blanca de Casarás, pero desde la masonería, desde los templarios coge a los masones. Al parecer este Enrique es un familiar, entonces nunca llega a publicarla y cuando muere pide a la familia que la destruya, porque claro, teme que se publique en algún momento, salga a la luz y hayamos problemas familiares porque él ha escrito un libro sobre masonería tal y inspirado en un familiar. Nunca hemos sabido qué familiar es. Lo que sí que sabemos es que la familia nunca la destruyó. No ha aparecido, pero al menos conscientemente nunca se destruyó ese manuscrito. O sea, algún día puede que tengamos un inédito de la pública. También es cierto que la familia lo está buscando y no lo está buscando. Sí que dicen que, bueno, claro, al final son muchos años, y ha habido cierto, aunque la familia sí que ha reconocido siempre la figura de los quienes quedan vivos son los nietos, le reconocen, participan en muchos de los homenajes, pero hubo una época en la que hubo cierta dejadez. Probablemente también venga de lo mismo que les comentaba. Hay muchas familias que prefieren que todo esto, en una época compleja, pues que todo esto se vaya un poquito al cajón de los recuerdos y no vaya a ser que como el tío o el abuelo o el primo o el padre había publicado y había escrito libros sobre aventuras, fantasmas, fantasía, a ver si luego vamos a tener problemas. Hay tintes en la novela, en La sombra blanca de Casarás, sí que hay algunos tintes un poco que buscan ser eróticos, ¿no? Pero ahora mismo lo leemos y es algo muy naif, es algo muy infantil. Lo que ocurre es que en aquella época todo eso también podía ser visto con malos ojos. Entonces probablemente eso lleve también a que la familia pues lo llevara, lo escondiese en un arcón, el arcón fuese al desván y en el desván se quedara cuando vendiera la casa o cuando...
Sí, pero sin embargo, en la película de la Torre de Soto Colorado sí que la escena, la primera escena cuando está la futurista sobre lo que está haciendo es súper ingenuo y ahora nos parece que es... Pero para la época,
claro,
a mí
claro,
eso
claro.
Me sorprendió
sí,
mucho. Me sorprendió mucho.
Él es una persona, pues como decía, tremendo conservador. Sin ser, probablemente no apoyaría en ningún momento golpe de Estado, pero no es una persona. O sea, él, por ejemplo, a su hermana, el día que está ya en la guerra, se da golpe de Estado, la manda a Francia por si acaso. Por si acaso. No sabe. O sea, él sí era conservador. Y posiblemente, aunque escribía eso en la época, por supuesto, esos toques de erotismo, no había otra. Al final, claro, todo tiene ese componente. Y es posible que él deje de publicar en el 34, tuviese algo más publicado, a lo mejor o tuviese en mente publicar algo más. Y con la
película, creo que es del 40 y tanto, el 40
sí.
Y tantos, que ya era. Ya le estaba muy bien la guerra y ya la cosa sería normalizado, pero claro, la censura. Y yo digo, no es una escena explícita, pero esto te sorprende mucho porque no acaba de, ya solamente por el tema de la publicista, pues sí, la pones como una santa, pero no.
Sí, pero bueno, tiene ese toque de aquí pasa. Ahora mismo lo tiráis muy. Pero posiblemente eso sea lo que llegue a dejar de cuidar. También pues, es una vida compleja, difícil, son 4 o 5 hijos que tiene. O sea que es difícil siendo viudo, siendo el único que trabaja. Va a ser además en esa época es cuando comienza a trabajar para la vida, que es quien va a aumentar.
Aquí estaba lo de Jesús de Aragón, que también es muy interesante, y qué rápido se pasa el tiempo, como dice el dicho, cuando uno se lo pasa bien y disfruta, y es lo que me pasa a mí, que yo me lo paso muy bien y disfruto haciendo el programa y contándoos y trayéndoos novedades, cosas interesantes y, como no, presentando a mis grandes amigos, mis colaboradores, estos colaboradores de Universo Literario que vienen aquí cada semana y nos traen cositas nuevas y cositas interesantes porque también quieren compartirlo con vosotros, porque al fin y al cabo esto es una sinergia, ¿no? No solamente sois el público, no solamente sois la audiencia, sois parte, ¿no?, un miembro más del equipo de Universo Literario porque, bueno, no solamente nos escucháis, sino que a veces también nos decís algo que os interesa saber, algo que os interesa conocer. Y algunos de vosotros incluso habéis venido a alguno de nuestros eventos o hemos coincidido con vosotros en eventos a los que hemos ido y mola mucho eso de decir, hombre, pero si FJ Bravo me suena muchísimo, tío. Y decir, bueno, sí, pero y decir, sí, bueno, me suena mucho, pero Vasco me suena mucho más. Claro, lógico, la directora, ¿cómo le va a sonar, macho? O sea, es que... En fin, que yo me lo paso pipa aquí con vosotros. Espero que os haya gustado el programa del martes. Os prometí el lunes que el martes sería un programazo y hay programazo. Mañana sé que va a ser otro programazo. Y no os digo nada porque mañana tendréis que escucharlo para saber no solamente de qué va el programa, sino para escuchar a los que van a estar hablando en el programa, que va a ser muy, muy, muy interesante y os va a gustar muchísimo. Y bueno, pues yo no digo nada más, ¿sabéis? Porque luego me echan aquí la bronca y me dicen qué tal, que no sé qué. Miguel me está mirando y diciendo, esto es como lo de la Marvel antes de las películas, ¿sabes? No digan nada, no hagas spam. No seas spammer. Entonces, que bueno. El caso es que no voy a serlo y no creo que es spammer, ¿no? Miguel me dice que no, bueno, pues no, pero bueno, da igual, el caso que no puedo contaros nada y que mañana tendréis que escuchar el programa. Así que, como siempre, un placer haber estado con vosotros durante una horita y que nada, chicos, a descansar, que mañana ya nos hemos comido la mitad de la semana. Buenas noches y mañana espero veros por aquí.